Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente como cada mañana. Estamos escuchándonos a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Esto es Forma y Fondo y nosotros les damos la bienvenida. Gracias por estar en nuestra sintonía, por oírnos a través de su radio convencional o a través de internet en www.notisistema.com. A quienes nos oyen en la ciudad, aquí en nuestra bella Guadalajara, a quienes están en cualquiera de los municipios jaliscienses o en otros puntos del país o incluso fuera de nuestras fronteras. A todos, muy buen día. Hoy es martes 22 de abril del año 2025. Tenemos mucha información. Además, tenemos el espacio que siempre reservamos para ustedes. En la medida en que el tiempo nos permita, queremos escuchar sus comentarios, darle lectura a quienes escriben por la vía de WhatsApp y recibir sus llamadas en nuestros números aquí en el estudio que ya están esperando que se comuniquen. Yo soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Tuvimos un lunes bastante agitado, informativamente hablando, y hay más, porque el martes promete. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes. Muchísima información para estar de vacaciones.
Pues comenzando, Mario, por el seguimiento a lo que ha sido el gran tema del que se ha hablado tanto desde ayer, el fallecimiento del Papa Francisco. Pues ya están los análisis a todo motor, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Quién va a ser el siguiente Papa? Claro, primero tenemos que seguir pues fielmente la cobertura de lo que será el funeral de Jorge Mario Bergoglio, el Papa que recién perdió la vida. Estaremos atentos, ya en el noticiero que acaba de terminar, ya se hablaba del operativo de seguridad que están implementando las fuerzas italianas, sobre todo en el entendido de que será pues una reunión multitudinaria internacional la que habrá para despedir al Papa Francisco, quien por cierto, Mario, pues hizo cambios en el ceremonial, digamos que hizo mucho más sencillo todo el protocolo, redujo muchos de los, digamos, actos litúrgicos de las
baile,
costumbres, ¿no?
¿Qué baile le pone a los anteriores papas en el sentido del derroche, la opulencia que exhibían?
Pues, digo, es una forma de interpretarlo, Mario, no sé si decirlo así, es decir, creo que a veces...
¿De modo que no?
Pues es que no creo que haya sido voluntad de Carlos Boctigua o
el,
de...
El protocolo lo ordenaba.
Pues sí. Ciertamente eran las reglas.
Pues hoy no lo ordenó.
No, él mismo, como la máxima autoridad, lo modificó. Digo, hasta cierto punto me parece normal, son cosas que se van dando con la inercia, pero ciertamente no es solo de su... No es solamente del formato del sepelio. Creo que desde que llegó a ejercer el cargo empezó a romper con muchas de las costumbres y bueno, ya se venía viendo con anterioridad. Pero el tema no es tanto cómo quedan los que ya se fueron, ¿no? Sino más bien cómo se quedan los que estamos aquí. Y siguen las especulaciones sobre quiénes son los posibles papables. Lo que creo que nos puede quedar muy claro, porque lo que vayan a decidir los 135 cardenales que se van a encerrar en el cónclave, pues eso está difícil de adivinar. Las circunstancias pueden variar de un momento a otro, pueden pasar multitud de escenarios. Pero por lo pronto, lo que sí creo que podemos decir con toda tranquilidad es que hay dos corrientes dominantes. Una que apostaría por mantener y darle continuidad al estilo progresista y otra que pues está apostando por regresar a lo de antes, digamos los más conservadores. Y esas son las lecturas genéricas, ¿no? Las que se dan todos los días.
Pues bueno, yo tengo dos, sospecho que son entre dos nada más. La pelea.
Pues Mario, adelante, pues si ya estás en esas.
¿Tú tienes también?
No, me parece que hay perfiles más abocados por los mismos cargos que ya desempeñan o por la cercanía que tenían con el propio Papa fallecido. Y parto de un supuesto, Mario. En los mecanismos que los seres humanos tenemos para acceder al poder, hay algunos mucho más verticales y que dependen mucho de la cantidad de poder acumulado por los personajes que van accediendo. Y eso lo hemos visto toda la vida, la historia nos lo enseña. Por ejemplo, hablando de las monarquías que se han fundado en la violencia. Los mecanismos que ha establecido la Iglesia para acceder al papado, que hay que subrayar, no se trata de un cargo de poder, sino de un cargo de servicio, porque hay un trasfondo espiritual, pues no han estado exentas, sin embargo, de una contienda, ¿no? De una pugna, de una competencia, digámoslo así. Me parece que las personas que están en la cúpula, pues son las que siempre tienen más posibilidades. Luego está el mecanismo colegiado que nos dicen que tienen los cardenales. Y digo que nos dicen, porque hay que recordar, Mario, que lo que pasa en un cónclave es secreto. Y no nos enteramos, yo creo que del 95% de lo que ahí se habla y se decide, de los acuerdos que puede haber. Por ejemplo, nunca sabremos a cuántos han elegido y han rechazado el cargo. Eso es un secreto, porque puede suceder que en el cónclave elijan a uno de los cardenales y él determine que no quiere ser papa y está en la libertad de decidirlo, pero eso es secreto, de eso nunca nos enteramos y bajo juramento no lo pueden volver a mencionar en su vida y se van a la tumba con ese secreto. Yo sigo pensando que lo más viable es que los que estén más cerca de la cúpula del poder pues vuelvan a acceder al mismo. Y el ejemplo más claro, y es reciente, es Joseph Ratzinger. Era uno de los cardenales más cercanos al fallecido Juan Pablo II, y pues de manera más o menos natural. Aunque ya en esa votación se hablaba mucho de Jorge Mario Bergoglio. Y al final, mira, terminó sucediendo. Lo cual nos quiere decir, creo yo, si lo deducimos así, pues que hay ciertos personajes más populares que otros, ¿no? Y hay algunos que son totalmente desconocidos, aunque creo que entre los 135 cardenales, todos ellos se conocen perfectamente.
Sí, pero eso nos lleva también a dar precisiones de que, por ejemplo, los dos electores de México no tienen posibilidad alguna porque no tienen influencia, y por lo menos en la agenda pública no se observa una influencia a nivel internacional para que pudieran ser protagonistas, pues.
En eso coincido contigo. Pero yo no diría que no tienen posibilidades, diría que son mínimas.
Las cosas como son, no tienen posibilidades, ¿por qué no afirmarlo?
Mario, porque Carol Boctigua no tenía posibilidades y terminó siendo Juan Pablo II.
Pero fíjese,
si tú revisas la historia, te darás cuenta que había ya dos papas que habían competido desde la elección de Paulo VI. Y luego se sumó un tercero, y ahí están los apellidos, no los tengo de memoria, pero digamos eran los populares. Y la elección de Juan Pablo I y la elección de Juan Pablo II, pues no estaba en ningún pronóstico. Y sin embargo, los acomodos que hay ahí adentro, las negociaciones que se hacen, seguramente, como puede suceder en cualquier elección, cuando dos tienen tendencia de estar empatados, ¿cómo lo desempatas? Metes otra opción. Y ahí es cuando alguien inesperado, pues de repente surge.
Solo que hay una diferencia. En aquel entonces, verdaderamente, la comunicación era muy escasa para lo que se enteraba la gente. Allá nomás se enteraban quién era el papa y listo. La comunicación como fluye hoy, en donde hay protagonismos y en donde además hay un interés por incrementar el número de fieles, en donde se ha perdido, no sé si sepas, pero sí hay continentes en donde sí se han perdido, ¿no?
Estoy aprendiendo.
No, más bien no. Entonces, tiene que ver con muchas cosas. O sea, uno, la comunicación. Tiene que ver con que, evidentemente, el interés de la Iglesia debe ser que llegue un papa que sea carismático, que pueda jalar, que tenga un magnetismo con la gente, que atrape, ¿no?, a la gente.
Sí, un liderazgo carismático.
Un liderazgo. Entonces, ahora, con esos ingredientes, yo por eso insisto que los cardenales mexicanos no tienen posibilidad.
Bueno, está bien, Mario.
Bueno, pero lectura, pues.
Lo que creo es que de los 135 que van a entrar, de ellos cualquiera podría ser el papa, obvio.
Ahora,
hay algunos que tienen
escasísimas
posibilidades. Entre ellos estarían los mexicanos.
Ahora, deja argumento de otra manera. ¿A quién le conviene a la Iglesia que llegue un cardenal a ser papa? ¿Te parece que hay congruencia y lógica en que sea africano o asiático?
No encuentro ¿Sabes por qué? Te lo digo muy
rápido. Porque allá sí va en incremento.
Pero durante mucho tiempo.
Los fieles.
Durante mucho tiempo. Digo, aquí hay dos. Hablando de elementos reales. Y yo no quiero contradecir para nada cualquier teoría. Todas tienen posibilidad. Durante mucho tiempo, la iglesia más numerosa ha sido la de América Latina.
Era.
Es todavía. La iglesia más numerosa es la de América Latina. Viene creciendo y muy fuerte, y bueno, supongo que eso es un dato positivo, la iglesia asiática.
Sí.
Y ahora, ese principio, pues bueno, no lo han valorado durante siglos para la elección del Papa. Es lo que te digo, me parece que luego hay corrientes internas, hablan mucho de que el grupo más numeroso es el italiano, y luego el segundo más numeroso es el estadounidense.
Ah, pero ese es por número de papas.
Sí, por número de cardenales.
Perdón, de cardenales, que pero, sí, que son 17 y 10, ¿no?
Y ni aún así, ¿sabes? Digo, pues, lo que sí te puedo decir, Mario, para darte el espacio y que nos compartas tu postura, es que, digo, porque luego no terminamos ninguna hipótesis. Creo que a la iglesia, así visto como conveniente, pragmáticamente conveniente, le vendría bien mantener un papa de América Latina. Ese es mi...
No, hombre, ¿hasta crees? Evidentemente va a decir, ¿qué? ¿Otra vez? Claro que no.
¿Por qué no?
Porque ahora deja, yo trato de, con lo que he leído, deja, trato de encontrar una lectura que no me parece descabellada. Para mí, yo haría una primera pregunta. ¿Ustedes creen, porque eso es importante, ¿ustedes creen que con la manera en que tuvo su papado Francisco, redujeron el número de fieles? Porque evidentemente habrá quien se sintió ofendido en el momento que el Papa defendió a los divorciados, a los trans o a grupos que anteriormente se les cerraban las puertas y se les condenaba. Esa es una primera pregunta, en el sentido de decir, ¿a la gente le importó que el Papa asumiera esa bandera o esa postura? ¿O simplemente dijo, no, al contrario, es una persona conciliadora que ayuda a entender de otra manera esta religión? Esa es una primera pregunta, porque eso nos lleva a entender si habrá una continuidad de estos papas progresistas o revolucionarios, entre comillas, o regresan los conservadores, que han de decir, no, maestro, por tu culpa se nos bajó la feligresía, hoy no, mejor vamos a regresar a ser como antes. Y otra vez, los divorciados, largo de aquí, y los trans, largo de aquí.
Pero no entiendo, Mario.
Sí, la pregunta es, ¿tú crees que con la manera en que llevó a cabo sus 12 años de al frente de la iglesia Francisco, aumentó o redujo el número de católicos? Porque no, si aumentaron, pues, la lógica es que digas, no, pues sigamos con este tipo de papas.
Bueno, parto de esto y lo digo con mucho tacto para tratar de no simplificarlo. Dudo mucho que los cardenales razonen así. Creo que no es el razonamiento que ellos utilizan. Y me queda claro, Mario, eso es incuestionable. Francisco dividió profundamente, porque los conservadores no soportaban la idea de aceptar a los diferentes. Hay mucha gente que cree con toda sinceridad que la iglesia va por un rumbo equivocado, que hay que regresar a las posturas previas,
anteriores,
a lo más rígido. Y pues me parece que esa discusión en el seno de la iglesia es permanente, siempre está abierta. Yo creo que los cardenales razonan de forma muy diferente y de acuerdo con sus, pues, formaciones, con sus conveniencias personales. Y lo digo por las múltiples ocasiones en que hemos podido entrevistar a los nuestros, al cardenal Juan Sandoval y al cardenal Francisco Robles. Nosotros, diría yo así, los simples mortales, tenemos una forma de razonar, pues, más apegada, creo, a nuestra vida cotidiana. Los clérigos tienen unos argumentos que luego a mí me dejan sorprendido. Digo, ¿pero por qué? No. Y bueno, y en mi experiencia, que es la única que me sirve como para tratar de razonar esto, se me escapa ahora el año, tuvimos aquí un congreso eucarístico internacional. Hace muchos años lo condujo, evidentemente, el arzobispo era Juan Sandoval Iñiguez, y estuvieron aquí cardenales y arzobispos de todo el mundo, recuerdo haber tenido la oportunidad de hacer entrevistas con cardenales sudamericanos, europeos, africanos, y no, bueno, pues sus puntos de vista eran rarísimos. Y recuerdo mucho un cardenal que había sonado constantemente para llegar a ser papa, pues nada más que nunca contaron con que Juan Pablo II iba a aventarse un cuarto de siglo. Tenía una salud de hierro y pues ya no hubo esperanzas para muchos que estaban ahí formados. Y él siempre decía, ustedes, porque lo entrevistamos varias veces y éramos un grupo numeroso de compañeros y colegas aquí en Guadalajara, si ustedes creen que la iglesia funciona con la lógica del mundo, no, la iglesia tiene una lógica muy distinta, apenas estamos procesando lo que pasó hace 100 años. Pues digo, son apuntes, Mario, yo la verdad, sí. Pero en un tema es muy concreto, están convocados 135 cardenales y tienen que elegir un papa, vale. Eso es innegable.
Y yo me quiero basar en lo pragmático, porque seguramente habrá pues posturas ideológicas que no, pues ya sabrás el baile que nos ponen, ¿no? Si se ponen a argumentar. Yo por eso, por lo que he leído, y conste que tú le sabes al tema, Jonás, no te hagas. Pero yo por lo que he leído creo que o queda el cardenal Luis Antonio Tagle, que es este filipino, que es de la línea totalmente de Francisco, que puede dar una continuidad, que se podría haber respaldado por los que nombró incluso Francisco como cardenales, o queda por otro lado que es conservador, pero que ser conservador en África debe ser algo muy diferente a ser el conservador de Italia.
Sí, sí, claro.
Que sería el cardenal Fridolin Ambongo, que ciertamente, insisto, es conservador, pero es africano, y creo que allí puede estar el sucesor. Si acaso podría haber una sorpresa, pero dicen que nunca pasa así de que llegue el favorito a ser proclamado papa. Evidentemente el secretario de Estado es el que tiene pues la mayor, por lo menos, conciliación con todos, ¿no? Como el
jefe de todos.
Exacto. Podría ser que Pietro tenga grandes posibilidades, pero como dicen que existe esa historia de que el que llega como papa sale como cardenal... algo así, ¿no?
Que no pasó así con... Sí, ese es un refrán que dice... Es que luego también, Mario, perdóname que yo sea incrédulo, están los vaticanólogos.
¿Ey?
Ellos son los que ponen esas reglas. Pero yo sigo pensando, pues, vaticanólogos cualquiera, ¿no? Los que deciden
ponte a leer.
Son los purpurados. Ellos son los que dicen, el que llega como papa, sale como cardenal. Y la historia sí lo ha demostrado. Prácticamente los últimos 70 años así ha sucedido.
Sí.
Pero en el caso de Ratzinger se corroboró, llegó como favorito y salió papa.
Pero nomás ve las consecuencias.
Ah, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? No, bueno. Pues, yo espero, Mario, ahora permíteme hablar no como presunto analista, como católico. Yo espero que sea papa un hombre que sepa cuál es la función que tiene el Papa en el concierto internacional, no solo en su obligación dentro de la Iglesia Católica. A mí me parece que si algo nos están faltando son liderazgos de gente pensante, centrada, equilibrada, pues porque el mundo está controlado por los locos ahora.
Y ese sería un problema para la Iglesia, que después de un Francisco, que cuando tú lo escuchabas decías, órale, ¿con qué simpleza da en el punto de la reflexión? Yo ayer en redes sociales era una serie de mensajes que llegaban, a mí me atraparon varios, o sea, que sí decías, órale, o sea, con qué sencillez y simpleza daba un mensaje que daba la cabeza, o sea, decía, maestro, si no entendiste estás tapado.
O te estás haciendo pato, o te estás haciendo menso.
O eres el agresor, o eres el corrupto, sí, sí, sí. O eres el que está mal.
Los mensajes que le mandó a Donald Trump, a Vladimir todos. Putin.
Pero fíjate, mensajes tan simples como el de la chava esta trans, que le dice, oiga, pues yo soy religiosa, pero también soy trans, no, que no tengo cabida en la iglesia, le pone un baile a los padres que rechazan o que tienen esa postura que les dice hasta corruptos, le dice, no, esos son los que están mal, no tú, aquí tienen cabida todos. y habla y se refiere de una manera en que los padres que con la Biblia en la mano sostienen que la gente así de diferente no tiene espacio dentro de esta iglesia o de la religión, o sea, los tacha que son de lo peor. Y luego ves otras cosas cuando habla de los divorciados, que esa está también buena, porque anteriormente ser divorciado era ser un apestado para la iglesia. Y si te casabas al civil, no hombre, ya ves que era más fácil conseguir 30 visas de Estados Unidos que el permiso para que te volvieras a casar por la iglesia.
No, bueno, es que nunca había permiso. Lo que podías hacer...
¿Qué pasaba? Te daban la autorización...
Anular tu matrimonio.
Pero sí te lo tenía que autorizar el Vaticano, ¿no?
Sí, bueno...
Yo una vez me enteré de un caso.
El tema es que el caminito, explicado muy simplistamente, porque las reglas siguen vigentes, es que no existe el divorcio en la iglesia.
Hasta que te mueras.
No, no existe.
Sí, por eso
está. Entonces, lo que procede es anular. Y tiene que haber causas de nulidad. De manera que, sí, que, según el derecho canónico, o sea, nunca existió el matrimonio. Porque había causas de nulidad.
Nunca se consumó.
Sí. Y entonces es, se te anula lo que tenías. Entonces, pues, quedas soltero. Y ya te puedes,
puedes casar. Pero tenemos hijos. ¿Cómo?
Sí, bueno, pues ese es el...
No, hombre.
Ese es un asunto distinto, pero son recovecos legales. Pero sí, ciertamente sigue existiendo la prohibición. No existe el divorcio en la Iglesia Católica.
Pero fíjese, ya para ir a una pausa, la verdad, yo no le había puesto tanta atención a los mensajes de Francisco, y ayer sí dije, ¡órale!
Y eso,
qué alivianado.
Eso levantó... No, pues déjatelo alivianado, Mario. Luego creo que mucha gente hace su lectura conveniente. Pero ciertamente... sí. Digo, seamos claros. Oye, soy una persona... Estaba un caso de que decían... Le decía al Papa, yo soy no binario. ¿No tengo lugar en la iglesia? Claro que sí. Eso es como cualquier hijo de Dios.
Así es el término que utiliza la chava a la que me refiero yo.
Pero pues eso no te exime de tus responsabilidades. Lo que tú decidas es problema tuyo. Pero evidentemente en la iglesia tienes cabida. Eres un ser humano, hijo de Dios. Aquí cabes como cualquier otro. Pero ya tus asuntos personales, pues esos arréglalos tú.
¿Qué temas, Tenemos que hacer una pausa. Ya esperamos sus mensajes porque creo que ya encendimos el cerro.
Bueno, pues son temas de muchísimo interés, ¿no? Sobre todo en una, pues en una comunidad como la nuestra, donde la mayoría tienen el credo católico. Bueno, están nuestros teléfonos a su disposición. Mario ya tiene varias llamadas. Yo estoy recibiendo mensajes en nuestro chat de WhatsApp. Regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, pues están llegando muchos mensajes, voy a tomarme, Mario, unos minutos, pero antes déjame agradecerle a todos los que participaron en nuestro sondeo del día de ayer, pues que tiene que ver con el tema que hemos estado abordando esta mañana. Voy rápidamente, aquí ya lo tengo, pues está en nuestra cuenta de la red social X. A propósito de lo que estamos comentando el día de ayer, les decíamos, muere el Papa Francisco y conmueve a la Iglesia Católica alrededor del mundo. Su partida abre muchos cuestionamientos a manera de reflexión. ¿La Iglesia necesita otro Papa progresista? Era lo que preguntábamos ayer. Llevamos la primera parte del programa comentando pues nuestros puntos de vista. Enseguida le damos cabida a los suyos. ¿Qué fue lo que dijeron quienes participaron en el sondeo de WhatsApp? Sí, es indispensable otro Papa progresista, 74% de la votación. No, falta más rigor, 26% de los votos emitidos. Hubo muchos comentarios, ayer ya le dábamos lectura a varios. Creo que también habría que ponernos de acuerdo, esa es una aportación de mi parte, digo, para la reflexión que todos tengamos. Habría que ponernos de acuerdo qué entendemos por progresista y qué entendemos por conservador. Porque, insisto, luego se hacen lecturas muy a conveniencia de cada quien. Hay quienes... que pues creen que no hace falta tener compromiso con las posturas que se asumen. Yo creo que sí, pero ese ya es un punto de vista personal. Gracias a los que participaron en nuestro sondeo el día de ayer. Ya el viernes les estaremos presentando otro tema que esperemos ya se haya modificado. Bueno, vamos rápidamente. Dice, buen día, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Papa es vicario de Cristo. Para identificar las verdades es necesario conocer la Biblia. Esto nos dice nuestra radioescucha Rosa, no nos pone su apellido. Faltó mencionar el magisterio. Por aquí también está escribiendo el señor Axel. La nulidad matrimonial y la consumación son temas distintos. Aun cuando haya consumación, puede existir nulidad. A propósito de lo que se comentaba de las parejas que se divorcian. Héctor Olmedo nos dice, si no sabes, no opines, necesitas ser católico para opinar. ¿Qué pasó, don Héctor? Somos católicos. A lo mejor no muy ejemplares, pero católicos sí.
Pero si usted sí es, denos su comentario, a ver.
Por aquí Enrique Garibay, para estar a tono, hay que ver la película Cónclave, está en Netflix. Saludos desde Burnaby, nos dice Enrique Garibay. Yo no la he visto, anoche me di a la tarea.
No la he visto, tampoco.
De ver algunos segmentos.
Que trae buenos diálogos.
Sí, sí, la historia está muy bien hecha. Pues es una historia de intriga. Evidentemente es un asunto de, pues un guión que es, habla de una elección papal en un cónclave, donde los actores centrales son cardenales. Lo voy a decir así, y no la he visto. Vi algunos cachitos que pude encontrar en internet. Creo que la película está bien hecha, pero refleja pues un fragmentito de lo que puede ser la elección real de un papa. Dice Axel Gutiérrez, ¿se continúa con un papa con criterios evangélicos desde la perspectiva de Francisco o criterios evangélicos tradicionales? Bueno, esa es otra visión de lo que decíamos que se entiende por progresista y que por conservador. Mis queridos amigos, dice Marcos Saucedo, el futuro de la iglesia está en África, aunque en Asia está creciendo impresionantemente. El ejemplo más raro es China, donde Francisco tuvo que intervenir por la persecución. En China, que no se nos olvide, son comunistas. Me lo dijo un periodista italiano, si eres católico, la vena es la agenda woke. Híjole, ya no le entendí al final, Marco. Pero yo sigo en lo mismo, cantidad no es calidad, ¿no? Que haya más personas que se bauticen no quiere decir que el asunto esté progresando, quiere decir que está creciendo. Yo deseo participar anónimo, muy bien, y nos deja su nombre. ¿Puedan apoyarnos para que en Tonalá Centro haya más vigilancia en la noche contra los motociclistas? Toman nuestras calles como pista de competencia. Bueno, no sé por qué no nos da su nombre, seguramente tiene pendiente de que lo puedan identificar, pero pues a nuestros amigos del Ayuntamiento de Tonalá, al presidente Sergio Chávez, con el que tenemos cierta comunicación, oiga, pues hay queja, don Sergio, alcalde, de que los motociclistas se adueñan del centro de Tonalá. Póngales orden, patrullas, para que usen las calles como calles, no como pista de carreras. Progresista quiere decir católico light, eso no está en la Biblia ni en la doctrina católica. Punto de que requiere un papa católico conservador. No nos puso su nombre, Marín Valencia. Bueno, esa es su definición, católico light. Habría que ver qué es católico light. Entonces, si no eres futbolista, no puedes opinar de fútbol. Si eres divorciado, no puedes opinar de divorcio. Si no eres divorciado, a propósito del comentario tan fuera de lugar de hace rato. No dijimos eso.
Ah, pues se refiere al radioescucha, ¿no? Que si, sí. que señalaba que si no éramos católicos, no comprendíamos, no debíamos opinar del tema.
Agustín Reina Martínez, buenos días, Jonás. El sondeo de WhatsApp, no, el sondeo de la red social X. Perdón por estar comentando y tener aquí en la pantalla abierta, equivoqué el término. Gracias. Vamos a comentarios que llegaron más temprano, rapidísimo, desde las 9:03. Bueno, aquí nos dejaron nada más el agradecimiento, el saludo, muchas gracias. Enrique Spencer. Jonás, no, más bien, se dirige a Mario Muñoz. Buenos días, Mario. Dile a Jonás y a los chillermanos que la FIFA va a organizar torneos de popularidad, a ver si ganan algo. Bueno, pues, ahí estoy seguro que destacamos.
Y las Chivas son campeones porque tiene más aficionados. ¡Bravo!
Bueno, pues algo es algo. Amigo Mario y Jonás, saludándolos desde Guadalajara, invitándolos a desayunar. Gracias. Quien nos escribe, Guillermo Farner. Ah, qué bueno que está de regreso, don Guillermo. Le mandamos un saludo muy cordial. Muchas gracias. Dedíquense a lo suyo, que es la política. Eso se lo dejo a un sacerdote, dice Enrique Martínez. Uy, no, don Enrique,
¿sabe qué? ¿Cree que ya no hacen política?
Pues, precisamente. ¿Quiere usted ver un papa político? Digo, ¿Francisco? Súper político. Es que se requiere mucho de política. Pero como acaban de decir, ¿a poco no podemos opinar del tema? Alfredo Martínez, en redes sociales me he enterado de varios ataques cibernáticos en nuestro país. Uno incluso expuso información personal de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con todo esto uno se pregunta, ¿en serio el gobierno quiere que le demos nuestros datos biométricos? No puede ni mantener segura la información de la presidenta, así que ¿qué podemos esperar los simples mortales? Bueno, un tema distinto, gracias Alfredo por comentar, y ayer mismo pues hacían hincapié en el INE sobre los riesgos que contemplan en el tema de la CURP con fotografía. Pues sí, pero es un tema ya la verdad añejo. Eso de los ataques cibernéticos. Por cierto, Mario, ya ayer el CIAPA sacó su comunicado.
400 años después.
Sí, ya arreglaron lo del hackeo.
Ya combatieron al hackeo.
Silvia Martínez nos preguntaba por la película, ya lo comentamos. No la hemos visto, Silvia, ni Mario ni yo, la película Cónclave. Dice por aquí Paco con K, he escuchado que este papa fue el papa de los ateos. Muchas personas que se alejaron de la iglesia estaban pendientes de lo que hacía el Papa Francisco y les caía bastante bien. Yo le diría a Paco que esa es una de las acusaciones de los más conservadores, de los que se enojaban con las posturas de Francisco. Buenos días, Jonás y Mario. A mí me gustaría que el próximo cardenal, bueno, más bien yo supongo, Rosy, que quiere decir usted el próximo papa, fuera Robles Ortega. ¿Qué orgullo sería para los mexicanos? Bueno, hay dos mexicanos que pueden, que estarán ahí en el cónclave, Francisco Robles Ortega y Carlos Aguiar Retes. Él es el arzobispo primado de la Ciudad de México. Dice Marcela Jauregui, no se trata de correr a nadie, sino de amar al prójimo. Respeto, valores y unidad. Tú acudes a misa y a ceremonias y hablas con conocimiento de lo que hoy se predica. Yo sí acudo con frecuencia, no solo los domingos. Bueno, gracias a Marcela por su comentario. Y por aquí está este, el maestro Sergio Joel. Una pequeña puntualización sobre sus comentarios. La iglesia no está exenta de homosexuales. Está en contra de sus acciones, fruto de la voluntad, que es muy diferente. Se les ama y se les quiere como personas, pero sus acciones son las que se cuestionan. Gracias al maestro Sergio Joel por el comentario. Y bueno, siguen llegando muchos más, pero también tenemos llamadas telefónicas.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué dicen. Arturo Alonso, ¿de qué sirve el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro si los jóvenes buscan oportunidades en la delincuencia organizada? Bueno, el cambio de tema. Jorge García dice que el cónclave aprendan a elegir al Papa como en México la 4T eligió a sus dirigentes. Está bromeando, ¿verdad? Para que salga uno bueno y lleve bien a los feligreses. O sea, ¿por tómbola o qué?
Supongo.
Juan Zúñiga dice, ¿saben si presentando la credencial del INAPAM hay descuentos en los refrendos? No, creo que ya pues, los descuentos se aplican en automático, ¿no?
Sí.
Para los adultos mayores.
Lo que pasa, don Juan, es que, pues, si usted se ve muy chavo y dice, oye, yo soy de la tercera edad, pues le van a pedir una forma de comprobación. La credencial del INAPAM es perfectamente, pues, válida, ¿no?
Don José Ramírez de la colonia Jardines Alcalde ya me regañó. Pero déjale respondo, don José. Si usted puso atención, yo hice una hipótesis o un comentario con base en lo que he leído de expertos. Y eso me llevó a decir que de los que están como más cercanos de poder suceder a Francisco son el filipino y el africano, los cardenales. Y si no, pues no. Así nomás. No pasa nada. Ay, María de Jesús dice que la iglesia debe ser nuevo siempre en sus métodos y en su expresión, pero nunca cambiar la doctrina de Cristo porque es de él, lo dice la Biblia. Alberto Nieto, mire, desde San Luis Potosí. Después de la muerte del Papa, ¿cómo se atreve Trump a ir a su funeral? ¿Sí va a estar ahí?
Pues están convocados todos los jefes de Estado del planeta.
No, pues sí se le anota. Dice, ¿acaso es una burla? No, hombre, ¿usted cree que eso puede ser representativo para un señor que hace lo que quiere?
Bueno, los políticos tienen una forma de razonar muy diferente. creo que nosotros tenemos más o menos una idea clara de cuando decimos que alguien tiene vergüenza. Ellos la dejaron olvidada.
Nunca ha tenido. Jorge García, la religión católica no es una religión común. Y comenten, es la única realidad de Dios. Por acá Elvira Vargas dice, todo lo que hizo el Papa Francisco no era igual a los otros papas porque él era jesuita. Está difícil que encuentren a otro igual que continúe con su legado. Bueno, pues evidentemente es...
No tan difícil, no sé por qué lo diga, pero pues evidentemente...
De una manera diferente, seguir con su legado.
Pero más o menos de las mismas ideas. Le paso un dato, 78%, o sea, casi 8 de cada 10 de los papas que van a estar en el cónclave fueron de los papas, perdóneme, de los cardenales. Fueron nombrados cardenales por Francisco. Pues entonces ya se dará usted una idea si hay o no ciertas coincidencias.
Juana Campos, a ver, dice que tiene pensión por viudez en el IMSS y en Banamex le llega la pensión y ahí firma supervivencia, pero ya tiene días que va y no tiene nada, que le llegará el 9 de abril, después dicen que el 20, o sea, un retraso en la pensión del IMSS, que pasados, ¿no?
Ah, pero eso, señora, pues acuda a las oficinas del IMSS, a que le den una explicación.
José González, se dice que en Europa muchos templos ahora son centros de diversión y no fungen como iglesias.
Así es. Eso es cierto, don José. No es que se diga, es comprobable. Si usted viaja y los visita, se va a dar cuenta que muchas iglesias ahora son hoteles o centros de diversión.
Santiago Gervasio pregunta de aquí de México, ¿cuáles cardenales pueden participar? Bueno, ya lo dijo Jonás, es Aguiar Retes.
Carlos Aguiar Retes de la Ciudad de México y Francisco Robles Ortega de la Arquidiócesis de Guadalajara.
Aunque él es de Nuevo León, ¿no?
¿Quién?
El cardenal de aquí.
No, él es de aquí. ¿Tapatío? Es de Autlán.
Ah, cierto. Más bien estuvo en Nuevo León como arzobispo.
Fue el arzobispo de Monterrey.
Ya, cierto.
Fue obispo en Toluca, Monterrey y ahora Guadalajara.
Salvador García, ya viene un papa de origen africano, según dicen algunas profecías. Bueno.
¿Profecías? No, pues ahí sí. A eso sí no lo venimos manejando. Tenemos que hacer pausa, regresamos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Hay un tema, Mario, que me parece muy relevante y que no podemos dejar pasar. Hacemos una pausa en la lectura de comentarios y de llamadas. Yo sé que el asunto de la elección papal es, pues, apasionante y de que hay una cantidad enorme de puntos de vista. Mire, cerrábamos hace unos momentos con el comentario de un radioescucha que nos decía de una profecía que viene un papa africano. Bueno, no sé de dónde salió esa profecía, no la conozco de hecho, pero creo que es importante regresar un poquito a la agenda local. El día de hoy es 22 de abril, se cumplen 33 años de las explosiones del 22 de abril de Guadalajara, pues se han pasado ya 33 años, 3 décadas. Ya el día de ayer, como lo adelantábamos, el gobernador del estado, Pablo Lemus, se reunió con los supervivientes de aquella tragedia. Se comprometió a que, pues al menos son sus palabras, a que quede reglamentado que el apoyo económico que reciban, que siempre ha sido una batalla, han pasado gobernadores, alcaldes de todos los partidos y los supervivientes de las explosiones pues siempre están tratando de defenderse porque parece que no les ponen en papel sus beneficios, pero luego no se los quieren cumplir como es debido. El gobernador habló de que debe quedar ya reglamentado y que es una instrucción que debe establecerse para el municipio de Guadalajara, que hasta el último de sus días los supervivientes de las explosiones reciban los apoyos económicos y sanitarios que corresponden. Es un compromiso, una obligación de la autoridad. En este caso le tocaría al Ayuntamiento de Guadalajara, porque las explosiones fueron en Guadalajara. Y bueno, el día de hoy habrá pues ceremonias para recordar. Y creo que si algo podemos sacar en claro de todo aquello, yo lo comentaba ayer en otro espacio que tenemos para opinar, para compartir, que es los lunes en la noche, que por cierto, si ustedes quieren verlo, ya está en nuestras redes sociales, sobre todo en nuestras cuentas de la Red X, en @JonasHall, ahí lo compartimos. Pues creo que después de aquello nos ha quedado como herencia una cultura de protección civil mucho más sólida y sobre todo cuerpos de protección civil y bomberos que hoy podemos presumir con orgullo y que no solamente son de los mejores del país, sino que además están ahí para auxiliarnos en todos los problemas que se presentan, desde inundaciones, choques, accidentes, incendios. La verdad, nuestro reconocimiento a todos ellos, los de la unidad estatal y los de las unidades municipales, que luego además resultan ser personas muy sufridas, porque los tienen ahí equipados en muchos municipios con lo más elemental. Bueno, es un tema que no podíamos dejar de lado, hay que recordarlo y sobre todo manifestar siempre nuestra solidaridad con los supervivientes de aquella tragedia. Y bueno, rápidamente, Mario, si quieres darle salida a las llamadas para luego pasar a más comentarios.
La señora Celia López dice: yo entiendo, reconozco y respeto a los homosexuales, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que se metan con los niños, que los dejen crecer y que ellos decidan. Para ella solo hay dos sexos. Bueno, ahí tiene su postura. Ernesto del Valle, saludos a todos. Pregunta: ¿por qué no mencionan nada sobre las explosiones del 22 de abril? Ah, pues mire, en eso andamos. Ventura Romero: ¿por qué no sacan un reportaje sobre el CIAPA? El CIAPA es la caja chica del gobierno, ¿no? Pues ya, ¿cuál caja chica? Ya lo tienen todo embargado.
Pues esa es la caja vacía.
Todo endeudado, todo. No, qué barbaridad. Sí lo hemos comentado.
Sí, ya hemos hablado constantemente del CIAPA, tiene muchos pendientes. Pues para empezar, la falta de cobranza. Y pues están trabajando en números rojos desde hace años.
Arturo Arteaga es el que dice que las profecías de Nostradamus allí dicen que el Papa de color.
Bueno, creo que hay una confusión y voy a comentarlo nada más por curiosidad, ¿eh? A ver si no contribuyo a la desinformación. Cuando se habla del Papa Negro, es una tradición que hace referencia a un conflicto de siglos anteriores. La orden de la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, llegaron a adquirir una enorme influencia y poder, y estuvieron muy confrontados con los reyes europeos. Tan es así que la historia nos muestra cómo fueron expulsados de varios espacios. Los jesuitas, por ejemplo, fueron expulsados de nuestro país, cuando México no era México todavía, sino una extensión de la corona española. Y tuvieron días muy aciagos. El hecho es que el superior de los jesuitas, que visten de negro, se equiparaba en poder, en influencia, al menos en las creencias populares, al mismo Papa. Y a eso se refieren esas calificaciones. El Papa Negro era el superior de los jesuitas. Entonces se miraba con mucho temor, casi como una profecía del fin de los tiempos, que un jesuita llegara a ser papa. Pero mire, no pasó nada. Jorge Mario Bergoglio era jesuita y fue el primer papa que surgió de la Compañía de Jesús, y aquí seguimos. El mundo no se acabó. Entonces creo que a eso se refiere, más que hablar de un papa con la piel oscura, un papa de origen africano. Se refería más bien a un papa que fuera el superior de los jesuitas o hubiese sido el superior de los jesuitas. Pero pues son leyendas que se tejen con el tiempo y la credulidad. Buenos días, Jonás y Mario, sobre la película Cónclave. Oiga, Félix, no voy a leer su comentario y le voy a explicar por qué. Pues porque ya está quemándonos la película, no la hemos visto y ya nos dijo cuál es el final. Por respeto a los que nos están escuchando, que a lo mejor dicen, pues hay que verla, ¿no? Pero aquí Félix Robles nos explica cuál es el meollo, el nodo de la película. Le agradezco mucho, pero por respeto a los que no la han visto y quisieran verla, pues no quisiera que le zumben las orejas a mi señora madre, ¿verdad? Dice, de mascota, el Cardenal Robles es de mascota, gracias, y estudió en Autlán. Aquí está la precisión, jalisciense, el arzobispo de Guadalajara. Buenos y bendecidos días. Esperemos que el próximo Papa sea una persona sensata y empática, progresista, y si no han visto la película, se están perdiendo de una buena película. Saludos desde Zapotlán el Grande, dice Salvador Magaña. Muchas gracias. Y nos manda un abrazo a los dos, abrazo correspondido. El ingeniero José Cisneros nos manda aquí un chiste que ya está circulando en redes, donde dice: Andrés Manuel López Obrador exige que el nuevo Papa sea elegido por tómbola. Si no gana su candidato, Noroña acusará a Dios de fraude. Bueno, pues nunca faltan los rotos para los descosidos. Salvador Gutiérrez, buenos días, Jonás y Mario. Esas personas que dicen tan radicalmente que si no eres católico no puedes opinar, en muchas ocasiones ni siquiera conocen la historia de su religión, ni han leído la Biblia. Luego van a confesarse por lo que van a hacerle a su prójimo. Dice también rápidamente por aquí Francisca López: de nada sirve que te des golpes de pecho si tu perro vive en la azotea y está sin vacunar y sin esterilizarlo, si no lo sacas a pasear y lo maltratas. Para opinar se necesita estudiar, no solo ir a misa. Buenos días, mi nombre es Daniel Gutiérrez. Con el Papa Francisco no hubo cambios, él siguió encubriendo abusadores sexuales dentro de la iglesia. Híjole, don Daniel, creo que usted hace una afirmación pues poco sustentada. ¿Se dio cuenta de lo que pasó en Chile? ¿Que suspendió a todo el clero chileno? Precisamente porque no querían ventilar los casos de pederastia de otros clérigos. Él solito, el Papa, se echó ese trompo a la uña, porque como no querían revelarlo, él dijo: quedan suspendidos todos, todos, no queda ninguna sola excepción. Y luego lo que pasó en Perú recientemente, que ya comentábamos, yo creo que pues lo que usted asegura o avala no tiene mucho sustento. Agustín Barbosa: viva la única iglesia que fundó Jesucristo, la católica. Es su comentario. Buenos días, la gente quiere un papa carita y a modo, dice Sergio Segura, el ingeniero. Un papa carita será más bien carismático, ¿no? Cristo vino con los pecadores, pero con los pecadores arrepentidos. No debemos aceptar a las personas que insisten en vivir en pecado. Y por aquí dice... ¿quién es? Marcos Saucedo: me refería a película Cónclave. No verla es una agenda woke anticlerical. Ah, no ver la película. Bueno, ahí está el apunte. Y por aquí alguien nos está escribiendo y nada más nos pone hola y hola. Pues hola,
Josefina Saldívar.
Bueno, pues le mandamos muchos saludos. Amigos, se nos está terminando el tiempo. Nos quedan unos cuantos segundos. Ya no hay pendientes, Mario, de llamadas.
Vámonos.
Hoy son de esos pocos días en que pudimos darle lectura a todos los mensajes. Les agradecemos mucho y les deseamos un bonito día.
Cuídense mucho.